Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que Él oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta mañana de la efusión del Espíritu conviene decir unas palabras sobre el propio Espíritu Santo, hablar algo de ello. Y esta lectura del capítulo 16 de San Juan, varias lecturas podríamos haber escogido, pero es muy conveniente porque en esta lectura, si habéis escuchado bien, nos dice, o se nos dice, que Jesús nos dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Paráclito es una palabra griega que significa abogado, defensor, intérprete. El Paráclito era un abogado especial que tenían los emigrantes. Cuando un emigrante llegaba a un país y tenía un pleito y no entendía la lengua, pues se le asignaba un Paráclito, es decir, un abogado que, además de defender la causa del emigrante, era intérprete, era traductor. Entonces, ¿veis qué palabra tan bonita significa esta de Paráclito? Es nuestro abogado delante de Dios y es el que nos interpreta, porque nosotros no conocemos el lenguaje. Estamos o venimos de otra galaxia, vamos a decirlo así, y no conocemos el lenguaje de Dios, ni siquiera el lenguaje de Jesucristo. ¿Y qué es lo que interpreta el Paráclito? ¿Qué nos interpreta a nosotros el Paráclito? Lo dice Jesucristo, nos interpreta al propio Jesucristo. ¡Qué cosa, verdad! Jesucristo, si estuvo por este mundo, si comía y bebía como tú, si le gustaban los mejillones, digo yo, a lo mejor, si era como tú en todos los sentidos, pues entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de que nos interpreten a un hombre que pasó por este mundo y nosotros le hemos visto y oído, y es parte de la historia, es parte de nuestra historia? Es que yo tengo que, tiene que venir alguien a interpretarme, por ejemplo, a una gran figura histórica, como puede ser, qué sé yo, pues Ptolomeo, o como puede ser Aristóteles, o como puede ser alguno de los grandes de la historia. Pues no, simplemente pues escucho o leo sus hechos y leo sus libros, si es que ha escrito libros, y lo interpreto yo. Pues este señor ha dicho esto y esto y esto. Pero Jesucristo, ¿qué misterio tiene? ¿Qué misterio hay en esta palabra? ¿Qué misterio hay en este Jesús? ¿Qué se esconde detrás? Pues se esconde tanto, 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 que necesitamos intérprete. Necesitamos una luz nueva. Porque sin esa luz nosotros no entendemos a Jesucristo, no pasamos de su humanidad, no pasamos de... Y entonces hacemos de él pues un hombre muy interesante, muy importante, un gran moralista, un hombre bueno, un señor pues que ha defendido a los pobres, la causa de los pobres, que ha defendido todas estas cosas. Sí, pero no. Con eso no decimos nada. Con eso no decimos nada de Jesucristo. Con eso nosotros no somos capaces de arrodillarnos delante de Jesucristo. Porque para arrodillarse delante de Jesucristo se necesita que sea iluminado nuestro corazón, de rodillas, es decir, Señor mío y Dios mío. Y para decirlo de corazón, para decirlo en el espíritu, para decirlo sintiendo tu entrega total, necesitas Espíritu Santo. Los demonios conocían a Jesucristo. Y los demonios dijeron muchas cosas de Jesucristo, incluso buenas. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Altísimo. Tú eres tal, tú eres cual. No nos hagas daño, déjanos estar aquí. Déjanos poseer a esta persona. Pero lo que no dijeron nunca los demonios, nunca, es la palabra Señor. Señor mío y Dios mío. La palabra Señor nunca. Ni el mío, claro. La palabra Señor nunca. Porque decir Señor, decir a Jesucristo Señor, significa aceptarle como Señor. Como tu Señor. Si un demonio fuera capaz de decir en un momento dado de Jesucristo Señor mío, salía del infierno. Si fuera capaz de decirlo en ese momento, salía del infierno. En ese momento se salvaba, porque en ese momento reconocía con reverencia la grandeza de Dios o el don de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser iluminados para arrodillarnos, doblar la rodilla, un gesto tan poco usado hoy día. Yo muchos años de mi vida pues me daba lo mismo arrodillarme que no arrodillarme, porque bueno, estás de pie, también es un gesto de deferencia, también es un gesto de respeto. Pero hoy día, ahora que no puedo por la columna, ahora me gusta arrodillarme y me gusta. Me gusta arrodillarme porque, pues que, es que ahora digo mejor que antes el Señor mío y Dios mío. Lo digo con más espíritu, con más interioridad. ¿Y sabéis de dónde me ha venido? Cuando hay funerales, y estos chicos jóvenes de ahora que nadie les ha dicho nada a los pobres y no saben ni lo que es arrodillarse, ni lo que es Señor mío y Dios mío, están en una Eucaristía. Mientras la gente mayor se arrodilla o hace algún gesto, los chicos jóvenes están como estatuas. Parece que no va con ellos. Parecen esfinges. Esfinges de sal. Se han convertido en sal. Están así, diciendo, ¿dónde estoy? Como gallina totalmente en corral ajeno. Pero gallina congelada. No saben. No tienen ni idea. Digo, ay Dios mío. ¿Cómo necesitarían estos chicos entender en el corazón lo que significa arrodillarse en el momento de la consagración o en otro momento? Porque es un signo de respeto profundo. Ya digo que no es que sea único ese signo, pero bueno, arrodillarse delante de Dios, delante de Jesús, delante de este hombre Jesús, arrodillarse y decir Señor mío y Dios mío. Los demonios nunca le llamaron Señor a Jesucristo. Precisamente el eslogan de la renovación carismática empezó con este eslogan: Jesús es Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios. Y esto sí que hay que proclamarlo hoy día, porque al pobre Jesús que nos lo quieren echar de todas partes. Nos lo echan de la política, nos lo echan de lo social, nos lo echan de lo económico, nos lo echan del hogar, nos lo echan de la educación de los niños, nos lo echan de cualquier lugar donde haya una vivencia o convivencia social. Todo menos esto. Todo menos Jesucristo. Fuera. Pues por eso el Espíritu Santo suscita grupos como este en su iglesia y siempre lo suscitará, que proclamen precisamente esto. Jesús vive y es el Señor. Cuantísimos cristianos dieron su vida en los tres primeros siglos de la iglesia simplemente por proclamar que Jesús es el Kyrios. Kyrios en griego significa Señor, porque el único al que se le llamaba Kyrios, César, era al emperador. El emperador es el Kyrios, y el cristiano decía Kyrios Jesús, el único Señor es Jesucristo. Y por esto iban a la cárcel, y por esto morían muchas personas. Pues todo eso se olvida. Y en este momento el Espíritu Santo rehace otra vez la dimensión histórica, rehace, aviva lo que fue en un principio verdadera fe, y nos hace a nosotros decir por la fuerza interior que nos da: Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. En este momento pues no nos matarán, pero a mucha gente le sienta fatal cuando dices que Jesús vive, que Jesús es el Kyrios, pero ¿tú te crees eso? Pues esto es uno de los grandes gritos proféticos de la renovación carismática. Para eso existe desde hace 30 y tantos o 40 años, y para eso el Señor ha formado este movimiento y este grupo, para seguir proclamando que Jesús es el Kyrios. Jesús vive y Jesús es el Señor. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo, porque si no, no entendemos nada. ¿Qué cosa, verdad? Nos parecería que con nuestra razón, bueno, si yo estudio a Jesucristo, estudio la historia de la iglesia, estudio por qué murieron los mártires, estudio por qué son santos algunas personas, pues yo hago lo mismo. Y no, haces lo mismo y no te sale. No te sale. No llegas al Kyrios, no llegas a arrodillarte, no llegas a pronunciarlo desde el corazón. No te sale del corazón. Es una palabra y la dejas pronto. Pero si te sale ungida desde el corazón, si te sale como gracia especial desde el corazón, pues esa unción te llena, no solamente los labios, te llena la boca, te llena el corazón, y lo proclamas como una actitud vital por excelencia. Yo me identifico con esta frase, y esta frase es precisamente mi definición y mi identidad más honda y más profunda: Jesús es el Señor. Pero no solamente en abstracto, sino que para que sea identidad verdadera hay que bajarlo de lo abstracto a lo concreto, de la historia al presente, del Señor genérico, como dicen ahora, de género, al Señor personal, personalizado. Y eso se hace cuando se dice no que Jesús es el Señor, sino que Jesús es mi Señor. Este mí es importantísimo, porque este mí trae la historia a mi propia realidad, a mi propio corazón. Y para que yo pueda decir en lo profundo de mi vida: Jesús es mi Señor, necesito al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos trae a nosotros este don, esta gracia, y el que nos trae verdaderamente el poder decir esto. Aunque solo fuera esto lo que cambiara una vida en un seminario como este, ya sería maravilloso. Simplemente, aunque solo fuera solo interior, Jesús es mi Señor, vivirlo, rezarlo tú solo, tú sola, y tener en el corazón una idea clara, iluminada por el Espíritu Santo: Jesús es mi Señor. Aunque de momento no te atrevas a decirlo, ni en el lugar de trabajo, ni en ningún sitio. Ya te atreverás a su debido tiempo. Pero ahora, por lo menos para ti, Jesús es mi Señor. Esto ya te hace entrar en una dimensión de gracia y en una dimensión de cristianismo muy profundo. Y ya, como dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu. Es el Espíritu el que pronuncia estas palabras dentro de ti. Porque tú no sabes hablar, no sabes pedir lo que conviene, pero el Espíritu grita dentro de ti con gemidos inefables y dice, te hace decir, Jesús es mi Señor. Y no solamente te lo hace decir, sino es que te lo coloca en el alma, te lo inyecta en el alma, te embaraza, por decirlo así, te embaraza de esta palabra, de esta frase, de esta dimensión en la que Jesús se hace dentro de ti una realidad viva. Pues bien, por eso en la renovación carismática sabéis que hablamos mucho del Espíritu Santo, y muchísimas veces pues hay personas que se creen que los carismáticos son la religión del Espíritu Santo. Incluso llegan a decir más, dice, claro, es que vosotros monopolizáis al Espíritu Santo. Digo, sí, como que se deja. Cualquiera monopoliza al Espíritu Santo. No es la religión del Espíritu Santo los carismáticos, no. No, no, no. Es que el Espíritu Santo, nos lo dice aquí Jesús muy claro, no hablará de lo suyo. Como hemos dicho estos días, no le gusta contar su vida al Espíritu Santo. Su función es revelarnos a Jesucristo, revelárnoslo como Señor, como Kyrios, como algo que verdaderamente, pues si lo asumimos, se hará la identidad más profunda de nuestra vida y la felicidad más honda de nosotros mismos. San Pablo, que esto lo vivió pues a tope, tiene frases impresionantes, dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y otras veces dice, revestíos de los sentimientos de Cristo, es decir, que cuando vosotros habléis, hable Cristo, o sea que Cristo esté en lo profundo de vuestra vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso no somos la religión del Espíritu Santo, somos la religión de Jesucristo, del Hijo de Dios vivo, pero es el propio Jesucristo el que nos manda, nada menos, que nos manda el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos viene por Jesucristo. No os hagáis lío, ¿eh? Hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es el amor entre el Padre y el Hijo. Así se define. Y entonces Dios, para hacernos de su familia, pues no sabía qué inventarse, y sobre todo siendo pecadores como éramos. Y entonces hizo un invento maravilloso. El invento maravilloso que hizo es crear un hombre con personalidad divina que se llama Jesucristo, y por medio de él darnos algo de su Espíritu. O sea que lo que recibimos por Jesucristo es algo del Espíritu Divino, de la misma Trinidad. Con lo cual, si tú recibes el Espíritu Divino que te da Jesucristo, y solamente Jesucristo, porque no te puede venir por ninguna otra vía, si tú recibes algo del Espíritu Divino, eres familia de Dios, entras a formar parte de la familia de Dios, te unen a las divinas personas lo mismo que lo que une a ellas, que es el Espíritu de Dios, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Así que la obra que hace Jesucristo en nosotros, pues es una obra nada menos de darnos a Dios, de infundirnos a Dios. Nos mete el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo, digamos, en esta parte nuestra, no quiere hablar de sí mismo, quiere que entendamos, porque lo necesitamos, porque nosotros somos así, necesitamos un hombre como nosotros, y a través de esta humanidad como nosotros, entender la obra de Dios. Necesitábamos un hombre que viniera a este mundo, que se calzara con nuestras sandalias, que viviera y comiera en nuestros platos, y que sencillamente pues sufriera nuestras cosas y las viviera, para que nosotros entendamos que a través de él Dios se nos hace vivo y Dios se nos hace presentes. Y Dios sufre a través de Jesucristo, o en Jesucristo, o en la humanidad de Jesucristo. Y Dios llega, y Dios te quiere, y Dios te abraza, y Dios sonríe, y Dios es un Dios totalmente cercano, precisamente en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Y nos lo dice Jesús, porque en el texto que os he leído dice: os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá Él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús vivía en carne, como tú y como yo. Entonces, pues, ocupa un lugar. Y si ocupa un lugar, pues vaya problema. En esta casa hoy hay dos grupos. ¿Dónde está? ¿Aquí o allí? Si está en carne, vaya un lío. Y el párroco de esta parroquia dirá: suprimo esa casa de ejercicios porque me roban. Por eso os conviene que yo me vaya, porque si vivo en carne no puedo estar en todas partes. Entonces, si yo me voy, vendrá Él, os lo enviaré. Y el Espíritu Santo ya tiene otra forma de existencia completamente distinta. Puede estar aquí, puede estar con el grupo vecino, puede estar en la parroquia de aquí, puede estar en todas las parroquias de Madrid y puede estar en el mundo entero a la vez. Lo mismo que, pues no sé yo, una señora que habla en televisión se la puede ver a la vez en todo el mundo. En todo el mundo se la puede ver. ¿Veis? Pues así está Jesucristo presente en todo el mundo a la vez. Es la forma más bonita que tenemos para explicarle a los niños cómo Jesús está presente en la hostia y en todos los trocitos de hostias y en todo el mundo. Sí, pero ¿cómo va a estar en todas partes? Pero no está en la televisión en todas partes. Yo una vez, un día, iba por la calle Mayor de Palencia, estaba yo casi solo porque había un partido de fútbol muy importante, y de repente oigo un grito: ¡oh! Toda Palencia gritó a la vez. ¿Qué había sucedido? Un gol de España. Toda Palencia gritó a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estaban viendo la misma jugada, la misma. Pues así, os conviene que yo me vaya porque volveré a vosotros. Jesús vuelve a nosotros, pero en forma de espíritu ya. Y entonces está aquí, está en nosotros. Y la otra función del Espíritu Santo es la siguiente, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Tres cosas muy importantes. ¿De qué nos convence Jesucristo? ¿De qué os convence a todos vosotros? En lo referente al pecado, ¿por qué? Porque no habéis creído en mí. ¿Cómo que yo no he creído en Jesús? Tú no has creído en Jesús. O has creído muy poco. ¿Por qué? Pues porque no has creído que Jesucristo y su sangre te ha salvado ya, y te ha salvado de tus pecados. Tú has estado toda tu vida salvándote tú. Tú has estado toda tu vida haciendo todo lo que puedes hacer para salvarte tú, menos creer en Jesucristo. No has creído en Jesucristo. Y los propios cristianos, ¿cuánto nos cuesta creer en Jesucristo y la sangre de Jesucristo? Ah, sí, padre, claro, pero es muy fácil eso que usted dice, creer en Jesucristo. Digo, cree, a ver si es fácil. Es mucho más fácil tratar de librarte tú de tus pecados, y eso es mucho más fácil buscar tú tu propia salvación que creer en Jesucristo, que creer en que la sangre de Jesucristo te ha limpiado. Pues el Espíritu Santo nos dice: el único pecado es no creer en Jesucristo. El único. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no te limpia de tus pecados, nadie te puede limpiar. Y menos tú. Nadie te puede limpiar. Ahora bien, si os dais cuenta y cerráis los ojos, nos metemos aquí en un abismo. En un abismo de gratuidad. O sea que yo no me puedo salvar. Pues no. ¿Yo no me puedo librar de mis pecados? Pues no. Yo no me puedo hacer, no. Tú no puedes. ¿Y cómo puedo yo entonces llegar verdaderamente a estar con Dios, a cambiar mi vida, a entrar en la dimensión profunda de la familia de Dios? Sencillamente creer que la sangre de Jesucristo te limpia de tus pecados. Esto parece muy fácil, pero es dificilísimo. Es dificilísimo. No solamente porque todos nosotros estamos muy culpabilizados por nuestro pecado, sino porque nuestros genes nos llevan siempre a hacer las cosas por nosotros mismos, a conquistar las cosas por nosotros mismos, y a que nadie me diga y ni me hable de gratuidades de ninguna clase, como aquel chico de 20 años de Móstoles, que le decía a su madre, que es carismática, y le decía de la gratuidad, y le decía al chico: pero qué gratuidad, ni qué niño muerto, si yo toda mi vida me la he currado yo, todo lo que tengo me lo he ganado yo. Y eso se lo decía a su madre, y su madre le dice: tú, pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido, si no me hacen la cesárea, tú no sabes ni nacer, o sea que tú, pues bien, es muy, muy difícil esto. Y precisamente por ser muy difícil, para que tu vida se vaya purificando, para que tu vida se vaya santificando, tienes que ir caminando, es decir, el Espíritu Santo tiene que ir haciendo para ti el camino de la gratuidad, ese camino de Dios, y que solamente Dios lo puede hacer en nuestro corazón. A mí me gusta contar en todos los seminarios algo que me pasó con mi madre y que no lo había contado, pero mira, me viene ahora a cuento. Una vez estaba yo con mi madre en la cocina, y entonces pues resulta que mi madre, no hace muchos años, 15 años o así hará, mi madre sacó un balde, un caldero de cosas en medio de la cocina y echó aceites viejas y grasas y todas estas cosas, y entonces pues ya veo que algunos lo sabéis. Y entonces así como unos 3 kilos, y después fue, yo estaba sentado leyendo un periódico, no me preocupaba de lo que hacía mi madre, y después echó como unos 3 litros de agua en el caldero, 3 kilos de grasa y 3 litros de agua. Después rompió un paquetito así de grande, como de 1/2 kilo, y salió de allí una cosa blanca y la echó en el caldero, en el balde. Y entonces pues dice: oye, deja de leer el periódico y tú mueve esto. Levántate con este palo y mueve esto mientras yo hago las camas. Y entonces pues yo me levanté y me puse a mover aquella masa, que era como fea, como casi maloliente, nada agradable, digamos. Pero no habían pasado ni 8 minutos, yo creo, no me acuerdo bien de los minutos, pero ni 8 o 10 minutos, cuando de repente yo miro para abajo, que ni estaba mirando, estaba haciendo así con el periódico en la otra mano, cuando miro para abajo y aquello había cambiado, una crema, parecía un pastel. Y entonces le dije: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero qué Espíritu Santo? Venga, venga. Yo a mi madre la he tratado a usted. Venga, venga. Y viene mi madre. Dice: pero no, el Espíritu Santo. Dice mi madre: pues yo llevo toda la vida haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces, pues ya ves al Espíritu Santo. Pero no ve cómo se ha transformado esto. No ve que eran aceites viejas, vida vieja, pecado viejo, todo el rollo del ser humano que estaba ahí metido. Y moviendo un poco, con un poco de sosa cáustica, que era eso lo que había en el paquetito, esto se transforma en una realidad completamente nueva, simplemente por este movimiento. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Quién puede hacer esto? Pues el Señor me iluminó esta parábola del jabón, que no sabéis. Lo he predicado toda mi vida. porque es verdaderamente la obra del Espíritu Santo. Después mi madre esa masa la echa en unos moldes de escayola o de madera, lo tiene 3 días, se seca y después lo parte en pastillas. En Madrid lo hacen todavía, en muchos bares. Y mucha gente hace todavía este jabón y es buenísimo. Incluso para ducharse yo creo que es el mejor que hay. Es muy bueno. Así que os lo recomiendo. Todos los aceites de sardinas viejas. No, aceites viejas de sardinas nuevas. Que fríais. Pues guardarla y hacéis jabón. Y os recordáis al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo es eso? Figuraos, nosotros nos pasamos la vida. Pues el único pecado es no creer en la sosa cáustica. El único pecado es no creer en Jesucristo como el que verdaderamente santifica, limpia, perdona. Y el no creer en esta verdad esencial del cristianismo nos trae unos líos y nos monta unos problemas teológicos. Entre otros, por ejemplo, el purgatorio. Unos líos con el purgatorio, que si fuegos, que si tizones, que si te va allí el no sé cuánto salía. Unos fuegos, pero miren ustedes, si el único agente del purgatorio es el Espíritu Santo. ¿Vosotros imagináis el Espíritu Santo ahí con teas quemándote los glúteos? ¿Imagináis al Espíritu Santo así? El único agente del purgatorio es el Espíritu Santo, que sencillamente hace la labor de la sosa cáustica, que interiormente te va purificando hasta que seas suficientemente transparente para ir al cielo. Si los que están en el purgatorio no quieren ni salir de ahí, y no quieren salir por la sencilla razón de que no se ven suficientemente limpios para entrar en la transparencia del cielo, y cuando se ven limpios ya van al cielo. Pero claro, como no creemos en la sosa cáustica, creemos en que nosotros nos vamos a limpiar con nuestra fuerza, con nuestros sacrificios, con nuestros rollos, con nuestra cosa, pero el Espíritu Santo os convencerá de pecado, porque no habéis creído en mí. Pobre Jesús. Todo una personalidad divina en carne humana y no creemos en él. No creemos que nos perdona porque es grande. Porque es grande, y cuando tú te encuentres con Jesucristo en el otro mundo, te dirá: a mí no me importan mucho tus pecados, lo que me importa de verdad es que no hayas creído que yo te pueda perdonar. Eso es lo que me importa. Y yo creo que si tú tienes una persona a la que amas profundamente y tienes este problema, o te ama a ti, tienes este problema a ti, lo que más te duele es: pero ¿cómo es posible que pienses que yo no te voy a perdonar? ¿Cómo es posible? ¿Tú no valoras mi amor para nada? ¿No valoras absolutamente nada mi amor para ti? Y como no lo valoras, me quieres conquistar con no sé qué. Si es que yo te voy a perdonar, porque yo te quiero. Y los hombres no es fácil decir esto, porque siempre tenemos ramalazos de todo. Pero Jesucristo, yo sencillamente te perdono. Esta es una de las grandes obras del Espíritu Santo. Cambiarte la vida en una gratuidad interior en la cual tú puedas. Aquí había una vez en un seminario como este una chica de Maranata que me decía a mí: Chus, yo si me creyera lo que tú dices, si me creyera que Dios me perdona por su puro, 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 puro amor, en ese momento sería santa. ¿No? Digo, sí. En ese momento sería santa. Y dice ella: pero no me lo creo. Digo, ¿y por qué no te lo crees? Y me respondió: porque estoy muy culpabilizada. Y eso nos pasa a todos, y a mí también, ¿eh? A mí también. Si yo me creyera de verdad lo que estoy diciendo, me lo creo, pero ¿a qué nivel? Pues al nivel que puedo, al nivel de la fe que tengo. Pero si yo me lo creyera más, entonces sencillamente el Espíritu Santo lo que va haciendo en ti para hacerte santo es creerte de verdad que todo te ha sucedido por su amor, y que todo lo que te ha sucedido en su vida ha estado él en medio de ellos. Aunque tú creas que has sido el desastre del mundo, aunque tú creas que haya sido Dios, al final tendremos que reconocer el amor total, absoluto y gratuito de Dios en tu vida. Lo tendrás que reconocer aunque haya sido la persona más desgraciada del mundo. Dios te dirá: yo estaba ahí precisamente para protegerte, para estar contigo y para darte todo. No lo podemos imaginar en este momento, pero... Y también nos dice que el Espíritu Santo hará otra obra: convencernos de justicia. Es casi lo mismo. ¿Qué significa convencernos de justicia? Porque ya me voy al Padre, dice Jesús. Convencernos de justicia significa que ninguno de nosotros es justo. Que ninguno de nosotros es justo ni ninguno de nosotros es bueno, ni puede serlo además. En pecado me concibió mi madre. La única justicia delante de Dios es Jesucristo. Dios no nos ama directamente a nosotros, nos ama en Jesús, en Jesucristo, en el Hijo, como dice San Pablo mil veces. Convencernos de eso, de que nos ama en el Hijo, en Jesucristo. Alguno puede decir: ah, pues yo no, yo estoy acostumbrado a tener relaciones directas con el Padre. Y yo le ofrezco mi vida a Dios, mejor dicho, no con el Padre, con Dios. Le ofrezco mi vida a Dios todas las mañanas. Pero así, tú solito, tú solita, directamente con Dios. Pues la Iglesia nunca hace eso. La Iglesia nunca hace eso. La Iglesia siempre se relaciona con el Padre. Pero siempre termina, en todas sus oraciones termina diciendo: por nuestro Señor Jesucristo. ¿Vosotros habéis visto alguna oración de la Iglesia que no termine por nuestro Señor Jesucristo? Ninguna. Ninguna oración de la Iglesia existe que no termine por nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otra posibilidad de relacionarse con el Padre a no ser por nuestro Señor Jesucristo. Diréis: bueno, pero es que es una muletilla. No, no es una muletilla. Es la fe y la creencia más profunda. Es en Jesucristo y por Jesucristo. Y ahí es donde tú, a través de Jesucristo... Pero ahí viene otra profunda humildad del ser el hombre. La profunda humildad es que si Jesucristo es mi justicia, pues entonces lo que yo hago... Otro tema, ¿verdad? Porque lo que tú haces y lo que tú has hecho, es que lo que yo he hecho hasta ahora, que no había entendido esto, no vale para nada. Porque yo nunca he apelado a la justicia de Dios. Sí vale, pero poco. Vale en cuanto el Señor asume y convalida muchas cosas que tú no has entendido bien a lo largo de la vida, pero Él sí lo entendía dentro de ti. Y Él entendía tu buen corazón. Y Él entendía tus ganas de acertar, tus ganas de amarle. Él lo entendía todo eso. Y por eso, precisamente porque lo ha entendido, el Señor, el Espíritu Santo, te hace entender esto. Te dice: sí, hijo, lo que has hecho hasta ahora, buscándome a mí, está bien. Es bueno, está bien, pero yo te voy a enseñar algo mucho más profundo. Y lo más profundo es esto: que tú, por mucho que hagas, tú no te vas a salvar nunca, ni vas a ser justo por ti mismo, sino por el otro, por mi Hijo Jesucristo. Hay una señora muy vieja, bueno, yo estoy charlando muy tranquilo, pero es que tenemos tiempo. No sé. Bueno, 39 minutos ya. Hay una señora muy vieja que es amiga mía, que está por aquí cerca, pues en una residencia, ya tiene 102 años. Y esta mujer, pues, se convirtió a los 81 años. Porque toda su vida anterior había sido monja. y dijo que había pecado muchísimo siendo monja, y se salió. Y entonces se pasó desde los 30 años o 20 y tantos hasta los 81 haciendo unas penitencias terribles. Pero todo lo que lograba era decirle a Dios: Señor, como sé que me voy a condenar, lo único que te pido es que desde el infierno te pueda alabar. Puede decir: Señor, tú eres mi Dios. Y todo eso fue lo que vivió, vestida de sayal, vestida de crespones negros, vestida de una forma, con 4 hijos que tenía, figuraos los pobres chavales, vestidas y no sé cuántos. Ella misma dice, porque es una andaluza muy simpática, sobre todo después de la conversión, ella misma dice que un día, yendo desde la calle Hermosilla a Conde de Peñalver, que es donde está la parroquia, Conde de Peñalver 40, que oyó a un barrendero que le decía al otro, dice: ya viene el coco. Los barrenderos la llamaban el coco. El coco. Pues esta señora, pues estaba en la iglesia todos los días, estaba en todo, pero sufriendo su penitencia terrible para no ganar nada, porque sus pecados no tenían conversión posible, no tenían remisión posible. Y entonces, pues un día, yo, que era el párroco, pues le estaba dando una charla a la tercera edad, y estaba hablando de aquel tema de Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y le dice, os acordaréis, le dice Abraham a Dios: Señor, ¿pero cómo vas a destruir estas ciudades? ¿Y si hay 50 justos en ellas? Y dice: si hay 50 justos, no las destruyo. Y si hay 40, tampoco. Y si hay 20, tampoco. Y si hay 10, tampoco. Y si hay 5 justos, tampoco. Abraham no se atrevió a bajar más. No se atrevió a bajar más. Y fueron destruidas. A Abraham le faltó una cosa: apelar al único justo. Porque Abraham podía haber bajado hasta el uno. Dice: y si hay un justo, no la destruyo. Pero no había ninguno justo. Absolutamente ninguno. La única forma de salvarse Sodoma y Gomorra era que Abraham hubiera apelado al único justo, que es Jesús. Y no se hubiera destruido Sodoma y Gomorra. Y dice la vieja de 81 años, yo me agarré a la silla porque me caía. Esa frase, el único justo, que es el que puede salvar a Sodoma y a Gomorra de la destrucción, o a Concepción Andreu, que así se llama esta señora, el único que puede, ella no puede. Eso la convirtió radicalmente. Hizo de ella una mujer nueva. Recibió el don del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. La convenció el espíritu de pecado y de justicia. Y desde ese momento empezó a ser joven. No dice ella, yo no he tenido juventud de ninguna clase, pero desde los 81 años, pero joven de verdad. Me gustaba el whisky, me gustaba el... Al coco le gustaba el whisky y le gusta todo. Y la última vez que la he visto ahí en la residencia de Zarzalejos, el último día, es que vamos, es que era un primor. Esa mujer, ¿cómo está? Ni ve ni oye. Bueno, sí, oírse. La lengua, la cabeza y el oído lo tiene muy bien, pero todo lo demás no ve, no se puede, o la mueven, o no, nada de nada. Pero es una mujer absolutamente feliz. Absolutamente feliz, totalmente feliz. No os cuento más cosas porque estaría media hora, pero nos convence de justicia. Esta mujer, si no es eso, iba a decir, se va al infierno. No se iba a ir al infierno, claro. Pero si Dios no es Dios, se va al infierno, porque es que quería ir. Tanta penitencia, tanta cosa, tanto lío, tanto coco. ¿Cómo va a entrar un coco en el cielo? En el cielo tiene que entrar alguien salvado. alguien salvado ya por Jesús, alguien salvado por Jesucristo, y finalmente nos convencerá, el Espíritu Santo nos convencerá de juicio. ¿Por qué? Pues por una cosa muy bonita. ¿Sabéis lo que significa juicio? Diabolo, en italiano, es el diabolo, el acusador. No es que sea italiano el diablo, pero hay muchos. Pero en Italia hay muchos. Diabolus, en latín, significa el que acusa. El diablo es el que acusa. Y nos dice San Juan, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ya no tiene poder de acusarte. Qué cosa, ¿verdad? Eres una bestia pecadora y el diablo no tiene potestad para acusarte. No tiene. Y diréis, ¿y por qué no tiene? Si el diablo es el acusador, el diablo te mete la culpabilidad en el alma y entonces te muerdes tú a ti mismo, te acusas tú a ti mismo, dices, qué horrible soy. Pues ya no tiene el diablo ese poder o esa potestad. ¿Por qué? Sencillamente porque si tú reconoces que eres un pecador grave, si lo reconoces delante de Jesucristo, pues el diablo no te puede hacer nada por tus pecados, porque tus pecados ya no están en ti, están en Jesucristo, que se los ha cogido en su muerte. Ha muerto por ti, te ha salvado por tu sangre. ¿Veis qué bien hilado está todo esto? ¡Qué maravillosamente el Espíritu Santo puede hacer de ti una criatura nueva! Una criatura libre, limpia, sin miedo, incluso sin miedo a tus debilidades. Evidentemente, el hombre que vive de esto, la mujer que vive de esto, ya no peca, dice San Juan. Aunque tenga debilidades, ya no peca, porque no las quiere. Se le transforman en pobrezas, porque es de Jesucristo. Y esta persona puede decir uno, o puede decir esta persona, ah, pero es que yo pues sigo siendo muy débil, mi conciencia me dice algo distinto de lo que dice esta palabra de Dios. Es que tu conciencia no es importante, tu conciencia está mediatizada profundamente por miles de heridas que tienes, por miles de problemas psicológicos. Tu conciencia a lo mejor medio se la has entregado al demonio. Tú, a quien tienes que hacer caso, porque es el Espíritu Santo el que va derramándolo en tu corazón, es a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te la va metiendo poquito a poquito, dentro de ti. Entonces hace de ti un hombre libre, un hombre nuevo, un hombre distinto. ¿Qué rezamos hoy en los laudes? Cuando rezamos las preces, danos, Señor, un espíritu nuevo. Danos hoy un espíritu nuevo. Yo cuando leía eso, rezaba, Señor, danos hoy a todos los que estamos aquí un espíritu nuevo. Lo hemos rezado esta mañana. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte para que contigo también resucitemos, concédenos caminar hoy en una vida nueva. ¿Qué vida nueva podemos caminar nosotros hoy si no es esta vida del Espíritu profunda, en que te hace un ser libre, en que te hace un ser pues distinto pero el mismo? Porque claro, hay mucha gente que tiene miedo al Espíritu Santo y dice, ¿y qué hará? Si yo me entrego al Espíritu Santo, ¿qué hará? ¡Puah! Y nos es difícil entregar las cosas al Espíritu Santo. Yo conozco una gran predicadora carismática, una gran predicadora que predicaba por todo el mundo, y un día, creyéndose ya gran predicadora y conocedora, llevaba a sus tres hijos en el coche al colegio, y de repente, según iba conduciendo, oyó que el Señor le decía, entrégame a tus hijos. Le dio un soponcio Un soponcio, Señor, te he entregado todo, mi vida, te he entregado mi predicación, te he entregado mis ratos de ocio, te lo he entregado todo, todo es tuyo. Entrégame a tus hijos. No podía. No pudo. Tenía miedo. Si le entrego los hijos a Dios, ¿qué hará? A uno me lo matará, seguro que se muere. A otro me lo mandará de misionero al Burundi con los leprosos. Y la otra, pues no sé qué, le tocará un marido que la golpee. Un miedo, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo? Y esta señora confesaba que necesitó una semana entera de oración para poder decir, Señor, te entrego mis hijos. Y confiar de que sus hijos se salvan mucho mejor en el Señor que en ella. Pues somos así de burros. Creemos que nuestros hijos se van a salvar mejor en nosotros que en Jesucristo. Pero si se te va a estampar contra un árbol, en una moto tu hijo pasado mañana, y no vas a poder hacer nada, nada más que llorar y rabiarte. Si vas a poder, ¿qué puedes hacer tú por tus hijos para defenderles? ¿Pero qué puedes? Pues somos así, ¿no? La posesión, ¿os dais cuenta de una posesividad ahí? Ilusa, totalmente ilusa. ¿Qué vas a hacer tú por tus hijos? Pues no los podemos entregar. No, los hijos son míos. Mis hijos son míos. Pues así pasa con nuestra vida. Mi vida es mía. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te llamen el coco cuando seas viejo. ¿Para qué? En el Señor se salva mucho mejor. Nuestra vejez, por ejemplo, se salva mucho mejor en el Señor. Un viejo con el Señor, como le pasa a Concepción en esta residencia donde está, porque tiene, y ya termino, ¿eh? Sí, 51 minutos. Está en una residencia y las mesas del comedor son cuatro personas. Hay un matrimonio de 50 y tantos años, diabético, súper diabético. Ella está en silla de ruedas ya y el otro perdiendo la vista del todo. Y en la otra parte de la mesa hay otro señor de 51 años, diabético también, súper diabético, que ya le han amputado las dos piernas. Y Concepción siempre les está hablando de Dios. Dice, pero tienen un problema muy gordo, que no creen. Y como no creen, de vez en cuando me echan alguna, ¡ah, cállate de una vez! De todas estas cosas. Y ella se calla, se hace la zorra. Durante dos días. Ha sucedido estas navidades. Y ya el que no tiene piernas, después de dos días de silencio, le dice, Concepción, dinos algo. Dice, yo te lo estaba deseando. Les dije, si queréis, os canto algunos villancicos que he sacado, dice ella, lo dice esa palabra, que he sacado estos días. Dice, pues cántanoslo. Y se puso la Concepción a cantar. Y al final se unieron todas las mesas. Se unieron todas las mesas a cantar. A mí me decía, cantan muy mal porque son muy viejos. Y ella tiene 102 años. Cantan muy mal porque son muy viejos. Dice, pero así hubo entre nosotros un poco de calor, un poco de Navidad. Y después otros días repitieron los villancicos que había sacado Concepción Andreu. Entonces, pues no sé a qué viene esto, la verdad. No sé qué estaba diciendo, pero... ¡Ah! Y esta mujer lo que le pasa, y lo sufre, Concepción lo sufre, querría transmitirles algo de... Porque lo que le fastidia, como decía ella, es que lo que les hace daño a mis contertulios de mesa, qué cosa, ¿verdad? Jesucristo, si estuvo por este mundo, si comía y bebía como tú, si le gustaban los mejillones, digo yo. A lo mejor. Si era como tú en todos los sentidos, pues entonces ¿Qué necesidad tenemos nosotros de que nos interpreten a un hombre que pasó por este mundo y nosotros le hemos visto y oído? Y es parte de la historia, es parte de nuestra historia. Es que yo tengo que, tiene que venir alguien a interpretarme, por ejemplo, a una gran figura histórica, como puede ser, qué sé yo, pues Ptolomeo, o como puede ser Aristóteles, o como puede ser alguno de los grandes de la historia. Pues no, simplemente pues escucho o leo sus hechos y leo sus libros, si es que ha escrito libros, y lo interpreto yo. Pues este señor ha dicho esto y esto y esto. Pero Jesucristo, ¿qué misterio tiene? ¿Qué misterio hay en esta palabra? ¿Qué misterio hay en este Jesús? ¿Qué se esconde detrás? Pues se esconde tanto, 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 tanto que necesitamos intérprete. Necesitamos una luz. Una luz nueva, porque sin esa luz nosotros no entendemos a Jesucristo, no pasamos de su humanidad, no pasamos de... Y entonces hacemos de él pues un hombre muy interesante, muy importante, un gran moralista, un hombre bueno, un señor pues que ha defendido a los pobres, la causa de los pobres, que ha defendido todas estas cosas. Sí, pero no, con eso no decimos nada. Con eso no decimos nada de Jesucristo. Con eso nosotros no somos capaces de arrodillarnos delante de Jesucristo. Porque para arrodillarse delante de Jesucristo se necesita que sea iluminado nuestro corazón, de rodillas. Es decir, Señor mío y Dios mío. Y para decirlo de corazón, para decirlo en el espíritu, para decirlo sintiendo tu entrega total, necesitas Espíritu Santo. Los demonios conocían a Jesucristo y los demonios dijeron muchas cosas de Jesucristo, incluso buenas. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Altísimo, tú eres tal, tú eres cual, no nos hagas daño, déjanos estar aquí, déjanos poseer a esta persona. Pero lo que no dijeron nunca los demonios, nunca, es la palabra Señor. Señor mío y Dios mío. La palabra Señor nunca, ni el mío, claro. La palabra Señor nunca, porque decir Señor, decir a Jesucristo Señor, significa aceptarle como Señor, como tu Señor. Si un demonio fuera capaz de decir en un momento dado de Jesucristo Señor mío, salía del infierno. Si fuera capaz de decirlo, en ese momento salía del infierno. En ese momento se salvaba. Porque en ese momento reconocía con reverencia la grandeza de Dios, o el don de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser iluminados para arrodillarnos. Doblar la rodilla, un gesto tan poco usado hoy día. Yo muchos años de mi vida pues me daba lo mismo arrodillarme que no arrodillarme, porque bueno, estás de pie, también es un gesto de deferencia, también es un gesto de respeto. Pero hoy día, ahora que no puedo por la columna, ahora me gusta arrodillarme y me gusta. Me gusta arrodillarme porque, pues que, es que ahora digo mejor que antes el Señor mío y Dios mío. Lo digo con más espíritu, con más interioridad. ¿Y sabéis de dónde me ha venido? Cuando hay funerales, y estos chicos jóvenes de ahora que nadie les ha dicho nada a los pobres y no saben ni lo que es arrodillarse, ni lo que es Señor mío y Dios mío, están en una Eucaristía. Mientras la gente mayor se arrodilla o hace algún gesto, los chicos jóvenes están como estatuas. Parece que no va con ellos. Parecen esfinges.